En COPE Cantabria, El Avispero.
Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Avispero, al programa que ustedes tienen en antena de hace un montón de años, no sé si 20 años, de 7 a 8 de la tarde, y que intento, por lo menos, sorprenderles, si es que ahora se puede sorprender a toda la audiencia, yo creo que los tiempos que corren no se sorprende a nadie, con entrevistas que yo creo que son de interés, y tengo que decir que me da la sensación que soy un hombre privilegiado, lo he dicho 40.000 veces, he agradecido a esta casa la oportunidad, esa segunda oportunidad que me han dado cuando casi eran tiempos más propios de estar en reserva que en activo, aunque todavía me considero con muchas ganas de intentar aportar mi experiencia como locutor durante muchos años, durante muchos años. ¿Y por qué digo esto? Porque digo que soy un hombre de privilegio y gracias a esta casa, pues una vez dando unas vueltas a la cabeza digo, anda, digo, ¿y por qué no hago yo un programa con todos los presidentes de Cantabria que vengan por aquí, que nos cuenten cosucas con los años que han pasado ya? Pues bueno, se ve en la situación política, se ve en otra óptica y todo. Bueno, joder, te vas a meter en un fregado, tú fíjate, va, alguno no te va a ir, uf, el otro no te va a ir. Y tuve la suerte que le llamé por teléfono a todos y todos me dijeron que sí, no me dijo ni uno que no. Todos me dijeron encantado, no, sí, sí, por supuesto, venga, cuando quieras. Y alguno repitió doblemente. Por eso digo que soy un hombre afortunado. Y en otras, con todo esto de Castruriales, digo, coño, digo, estamos viendo lo que viene desde el juzgado de instrucción número 2. Estamos viendo lo que dicen los partidos políticos. ¿Y por qué no le pregunto al alcalde de Castruriales que venga por aquí y si quiere hablar? Yo por lo menos el no ya le tengo. Mi obligación es decírselo. Le llamé por teléfono hace 15 días. Digo, don Fernando, muy buenas, ¿dónde está? Pues bueno, estoy, no me dijo así en principio, pero bueno, estoy de vacaciones. ¿Qué me dice? Perdone que le moleste y tal. ¿Usted tendría algún inconveniente en acercarse, venir a Santander al Avispero de 7 a 8 y poder charlar con usted? Dice, encantado. Dice, pero solamente voy con una condición. Que usted me meta caña, más o menos fueron sus palabras. Dice, si va a ser una entrevista live, no, pero pregúnteme todo lo que le dé la gana. Eso fue. Y digo, yo no sé, a mí me parece que Fernando Muguruza es un hombre que tiene una entrevista. Yo le voy a preguntar y él contestará lo que tenga que contestar. Y luego en todos esos largos procesos, en todas esas implicaciones, imputaciones y todo eso, porque sea la justicia la que tenga que decir una cosa u otra. Y ahí desde luego que no me voy a meter primero porque no soy juzgado ni tengo alma de juez y menos de salvador de la patria. Pero sí, mi obligación como periodista es preguntarle cosas y dudas que yo tengo y que me llaman la atención como ciudadano y que quiero que el propio alcalde Castruriales nos vaya contando. Así pues, insisto, yo me considero un hombre privilegiado, ¿eh? Y espero que continúe la racha. Don Fernando Muguruza, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mire que no, mire que no conocer dónde está la COPE Cantabria, madre mía. Digo, la COPE Cantabria.
Pues la verdad que no había tenido la...
Donde estaba Cáritas y tal, en el edificio.
La oportunidad de acercarme. De todas formas, yo, aunque estudié la carrera de medicina en Santander, la verdad que tampoco me situó muy bien en Santander. Quiero decir que yo fui un hombre muy bastante aburrido, ¿no? Durante mis estudios. Me dedicaba prácticamente a estudiar durante la semana y a irme a Castro a ver a la novia en los fines de semana, y por lo tanto, a pesar de haber estado pues los 6 años de la carrera de medicina aquí en Santander, no soy muy conocedor de la ciudad.
Bueno, pero tiene rasgos de seminarista. ¿Ha sido usted? ¿Ha tenido algo? ¿Algún...?
No, pero no hubiera sido raro que hubiera podido de joven haber optado por esa... Por esa
bueno, Monaguillo sí, no me dejen feo.
Sí, no, Monaguillo sí, Monaguillo fui, Monaguillo sí, además ya por lo menos... los claretianos de Castruriales, en un colegio de curas precisamente, fui Monaguillo un par de años.
Bueno, le voy a hacer venga, vamos a entrar porque tenemos un montón de cosas que ya más importantes. La primera, siendo usted médico como es... Y además un médico que tengo, por lo que me han contado, que le va bastante bien, ejerciendo su profesión.
Yo... Sí, bueno, bien, bueno, vivo de ello, ¿no? Vivo de ello. O sea, hoy en día, en la privada me refiero, vivir en un consultorio, nada más que en tu propio consultorio, y vivir de ello, realmente ese sí que es un milagro de mi actividad profesional, ¿no?
¿Pero por qué, señor Muguruza, por qué usted ya, como es un médico que tiene su profesión, porque dice, bueno, es que Fernando Muguruza, pues tiene el cielo y la tierra, ah, amigo mío, ahí uno se amarra y luego lo que salga, si sale bien, bien, y si sale mal, mal. Pero tener una profesión con tanto follón, ¿no le han dado ganas de decir, joder, cuando es el PSOE, no es el PSOE, cuando es el PRC, cuando no es el PP, cuando no es Izquierda Unida, cuando son los otros, mira, chavales, organizaros, adiós, muy buenas, bye bye?
Hombre, evidentemente, con lo que está cayendo ahora, muchas ganas de aguantar o de permanecer a uno, pues no le quedan, ¿no? Lo que pasa que ahí, en este momento, es una cuestión de pundonor, de orgullo, si se quiere, ¿no? Pero realmente yo creo que la gran mayoría de los políticos, yo creo que todos los que llegamos a la política, lo llegamos con una cierta vocación de servicio. Yo, sinceramente, no creo que la gente se acerque a la política con ánimo, bueno, pues de económico, ¿no? De vivir de ello. Otra cosa es que las cosas estén muy duras fuera de la política para algunos y eso o les obligue a tener que comulgar con ruedas de molino en muchas ocasiones.
Pero, ¿no? Alcalde, usted hasta el 2007 era un hombre bueno. A partir del 2007 es un hombre apestado en la política desde la óptica de Santander. No, esos sí. Son calificativos que pongo yo, pero, teniendo en cuenta la reacción de todos los partidos políticos hacia su persona.
Sí, pero bueno, esto también...
¿Qué ha pasado?
Han pasado muchas cosas.
Ya, pero bueno, porque pasado... antes usted... Porque lleva en la política, ¿cuántos? ¿20 años? ¿15?
20
años, ¿no? Empezó con Lolín, ¿no?
Con Lolín, con Norma Echea, lo cual estoy muy orgulloso y muy agradecido además a Lolín que pensara en ofrecerme un puesto en un posible gobierno en aquel momento municipal, que no pudo ser porque ese año ya Lolín fue la vez que perdió las elecciones o no consiguió la alcaldía y por lo tanto ya luego no volvió a ser alcalde de Castro.
Ya, o sea que usted lleva una trayectoria en la política importante. Nos está hablando de 20 años.
20 años.
Y hasta el 2007 era una persona más maja que ni se sabe. Joder, Fernando, Fernando es un fenómeno.
No, bueno.
¿Cómo que no?
No. Dentro de las filas del Partido Socialista, las enemistades eran manifiestas. Pero es que yo era diputado, yo iba al Parlamento a votar con el Partido Socialista y votaba con el Partido Socialista.
Sí.
O sea que, y defendía si había que defender las posiciones de los diputados. De los consejeros socialistas, evidentemente intentando siempre razonar y justificar mis intervenciones,
bueno,
¿no? Pero a pesar de todo, a pesar de eso, pues mis discrepancias eran más que evidentes con el Partido Socialista y no tanto con el Partido Popular, lo cual me granjeó unas serias enemistades dentro del Partido Populista, del Partido Socialista, que fue lo que hizo que en las elecciones de 2007 se formara el guirigay que se formó.
Bueno, vamos a ver, usted nos tiene que situar porque nosotros tenemos un corte, evidentemente es del 2007, es de nuestro presidente, don Miguel Ángel Revilla. Por eso decía yo que hablaba maravillas de usted. Vamos a escuchar, no sé si usted ha tenido la oportunidad de escucharlo, pero lo vamos a poner a nuestros oyentes, sí, porque a través de diferentes espacios informativos, pues cuando se cree oportuno, cuando se acompaña noticia, cuando se habla de Casturdiales, ponemos este. Y esto es lo que decía el presidente. ¿Estaría usted en el meeting?
Sí, claro, era la presentación de del candidato alcalde que era yo.
Bueno, pues venga, vamos a escucharle y vamos a refrescarle la memoria.
Porque es que hemos tocado todas las puertas. Y pues con Muguruza acertamos, con este hombre. Os voy a decir una cosa. Yo a este hombre le he conocido antes ya de esta última legislatura, pero sobre todo le he conocido en estos 4 años. A mí, si me dijesen, como ciudadano, de verdad, qué valor fundamental le tendría que dar a un señor para votarle, y más en un sitio como Castro, donde los billetes vuelan, y a veces se posan, y a veces se cogen. Desde luego, la primera condición, no la única, pero la primera, por encima de cualquier otra, diría, hay que escoger a un tío fuera de cualquier sospecha. Una persona íntegra, pero hasta los tuétanos, honesta, que no tengamos ninguna duda de que no se pringan nada, que no mete la mano. Fijaos lo que os digo, estoy convencido, y no lo puedo decir de todos, pero de Muguruza me dejo cortar las dos manos a que este hombre no se pringa en nada personal, pero estoy además absolutamente como lo estoy de mí mismo. O sea, el poder dormir tranquilo para una persona como yo, que desde hace 31 años he dicho, la honradez, el primer valor de un político. Lo primero. Hombre, no basta. Tampoco que sea tonto. Claro, si es honrado y tonto, tampoco nos vale.
Bueno, pues estuvo muy cariñoso con usted.
Probablemente en este momento...
Estuvo cariñoso, ¿no?
Sí, ah, siempre bueno. Lo estuvo. No, yo mi relación con Revilla siempre fue buena. O sea, yo lo que pasa que hay unas ciertas deudas políticas que ha tenido que cumplir, ¿no? Eso está claro.
Le digo esto, que fue cariñoso porque no hace mucho tiempo nuestro presidente ha asegurado que no le sorprende que el alcalde de Casturiales, Fernando Muguruza, sea sospechoso de un delito de prevaricación porque ya ha demostrado a su juicio que es capaz de la peor ignominia, palabras textuales, que un político puede perpetrar. Por eso le digo que en un principio estuvo cariñoso, que ha hecho usted para que cambiara.
Sí. Yo en relación a esto diría varias cosas. Sí. Primero, que yo estoy convencido de que Revilla, en su fuero interno, sigue creyendo lo mismo de mí, es decir, de que no he metido la mano al cazo. Él está absolutamente convencido. Otra cosa es que tenga que hacer un cierto teatro, ¿no? Bueno, puede tener, con respecto a la segunda acepción, de que sea tonto o no sea tonto, ahí puede tener alguna duda, ¿no? Pero con respecto a mi honradez, estoy convencido de que él sigue estando 100% convencido de que no he metido la mano en el cazo, ni yo ni nadie del Ayuntamiento de Castro, pero vamos, él está convencido de que yo no he metido. Y de hecho, a pesar de todas las imputaciones, a pesar de los 2 años largos que llevan investigando, intentando encontrar algo, todavía no hay ni una sola imputación por haber robado dinero. Es decir, ni una sola, hablan de tráfico de
favoritismos.
Hablan que de eso, sí, si sí. tuviéramos, si no en esta, en otra ocasión, me brindo a venir más ocasiones, porque esto es muy largo, lo del Ayuntamiento de Castro es muy largo, ¿no? Pero realmente, lo que hay que insistir es que no estamos acusados en ningún momento de haber robado ni una peseta. Si quieres, si
o sea que
alguno de los casos, ¿no?
Porque, se preocupe que
porque
sigue,
yo creo que vendrán, ¿no?
Queremos hablar y si nos quedamos cortos.
Pero yo creo que el señor Revilla sabe que no va a perder sus manos, porque tarde o temprano, esto por desgracia esto va a ir lento, pero tarde o temprano la absolución total de los jueces, no me cabe la menor duda que llegará.
O sea que en las próximas elecciones, cuando sea el cumpleaños de su esposa, va a su casa otra vez y al PRC, ¿no? ¿Le veo otra vez?
Ah, no, eso por supuesto que no, ya...
¿Cómo que no? Pero no me está
diciendo... Yo ya os digo que hay una cosa que sí que tengo, y es, bueno, pues pundonor, orgullo, y desde luego, bueno, pues puedo no ser todo lo listo que algunos se piensan y todo lo tonto que otros se crean, ¿no? Bueno. Realmente no tengo la menor intención de bailarle el agua a nadie, vamos.
Bueno, y esta pesadilla empieza porque usted no apoya a la candidatura más votada. Y a partir, primero le voy a preguntar por qué no la apoya.
No, bien, pero es que eso es el quid de la cuestión, es un quid muy interesante, ¿no? Hay que tener en cuenta que efectivamente estas palabras que acabamos de oír de Revilla fueron 10 días antes de la elección de alcalde, o 15 días antes de la elección de alcalde, ¿no? Revilla pone las dos manos en el fuego por mí y además dice que soy el mejor candidato para alcalde de Castro, ¿no? Y soy efectivamente el candidato del PRC como alcalde en Castro, ¿no? Llega las elecciones, sufrimos un cierto desgaste electoral como otras formaciones del PRC en Cantabria, sufrimos un cierto desgaste y realmente, bueno, pues eso supuso una crítica muy fuerte hacia mi persona dentro del partido. Pero la realidad era que yo seguía siendo el candidato del PRC a alcalde, ¿no? En esas circunstancias, en esas condiciones, y estamos hablando de una sola semana, se inician unas conversaciones por parte de Alodia Blanco, la que dice que Revilla es Dios, se inician unas conversaciones por parte de Alodia Blanco con el Partido Socialista para, bueno, las negociaciones a ver cómo se elige alcalde, ¿no? Y en esas conversaciones se me descarta totalmente, se me niega la participación. Uh-huh. Evidentemente, ante esta situación, siendo yo el candidato del PRC, llamo a Santander y digo, aquí está pasando una cosa muy rara. Digo, yo desde luego sabéis que no soy nada proclive al Partido Socialista, pero yo en esas conversaciones tengo que estar, dar mi opinión y que sea lo que Dios quiera. Bueno, se me niega toda participación durante esa semana. En esos días la situación se va creando una tensión muy fuerte dentro del partido y evidentemente, cuando llega el momento de la elección, yo he dejado ya claro que ante esa situación yo me voy a votar a mí mismo, porque soy el candidato y porque desde luego yo no había recibido hasta justo el día anterior, horas antes del pleno, no recibo una orden desde Santander insinuada o más o menos clara de que tengo que votar al Partido Socialista, pero no he sido invitado a ninguna a ninguna reunión. Desde luego yo órdenes de ese tipo, de orden y mando, lo que decía antes de comulgar con ruedas de molino, no las he aceptado en mi vida ni las pienso aceptar. Y yo pienso además que en la democracia no solamente tenemos una deuda con el partido y con las siglas con las que nos presentamos, tenemos también una deuda con los electores, con los ciudadanos a los que les hemos prometido y les hemos explicado, ¿no? En esas circunstancias yo me presento al pleno y en un voto libre y secreto, no tengo ningún problema en decirlo, evidentemente, y lo dije en su momento y lo vuelvo a decir ahora, yo me voto a mí mismo, pero es un voto libre y secreto. Y en ese voto libre y secreto, el Partido Popular y el grupo Acuerdo por Castro me votan a mí también como alcalde, ejerciendo su libre derecho de elegir alcalde, que es lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. Los concejales eligen a su alcalde, aquel de los cuatro candidatos que había, que podíamos ser candidatos a alcalde, ¿no? Y efectivamente soy elegido alcalde, pero por tomar esa decisión tras ser excluido inexplicablemente, yo me voto a mí mismo en un voto libre y secreto y automáticamente al día siguiente soy expulsado del partido. ¿Desde cuándo se puede expulsar a alguien o sancionar a alguien por ejercer un voto libre y secreto? Es absolutamente inexplicable. Y a partir de ahí, que se me expulsa por votar al candidato del PRC, que yo no he votado a ningún candidato de ningún otro partido, ni de hecho ni me he ido ni me pienso ir a ningún otro partido, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya veremos el futuro, no es muy, hablar del futuro es difícil, ¿no?
Bien. Candidatos por Muguruza.
No, claro, podría ser. Me imagino. Podría ser. Bueno, a lo que voy, y termino, perdonad que me extienda, pero a lo que voy es que Fernando Muguruza vota al candidato del PRC, ex expulsado del PRC y es acusado de transfugismo.
Alcalde, yo en todo esto que me está contando, que tendrá poderosas razones, y lo que es la disciplina del partido, ¿cómo la interpreta usted?
Pero es que no se había dado ni una sola reunión en la que, vamos a ver, lo lógico.
Pero usted está bajo las siglas de
sí,
un partido.
Pero yo no puedo, pero no se puede recibir una llamada del presidente del partido y diciendo tú votas lo que yo diga. Eso no puede ser. Para eso hay un grupo municipal. Éramos tres concejales.
Yo ahí desconozco el régimen interno de los partidos.
Pero la normativa, pero
alcalde,
la normativa electoral y el funcionamiento de los ayuntamientos.
Alcalde, perdón, tenemos, si no se preocupe, tenemos hoy, sí. Si quiere otro día venimos y seguimos hablando. Digo que lo que quiero decir es que la cosa es la disciplina del partido. Y yo tengo entendido por disciplina del partido porque usted va bajo unas siglas de un partido que le dice, aunque usted le repate, le tenga
el
estómago.
Pero perdona que no me he explicado bien, Claudio, que a mí se me excluyó de las conversaciones.
Y eso es todo lo que le molestó.
Que no se me dejó participar en una sola reunión de los partidos se reúnen los grupos municipales, los concejales que han sido elegidos por el pueblo, se tienen que reunir y de común acuerdo decidir a quién van a votar. A mí se me excluyó. ¿Cómo puede ser que el grupo municipal, los concejales del PRC, excluyeran a su candidato, cuando una semana antes se estaba diciendo que era el mejor candidato para el pueblo? ¿Quién está engañando a quién? ¿Quién está traicionando a quién? ¿Quién realmente? Porque en definitiva el transfugismo es un acto de traición. Y yo desde luego no tengo el menor sentimiento de haber traicionado nada.
¿Usted no se considera un transfuga?
No, por supuesto que no. ¿No? Yo no he traicionado
nada. ¿Qué es
nada.
Un transfuga?
Bueno, un transfuga es un traidor, pero es un traidor evidentemente a... No a un concepto solo, es decir, bueno, el problema es que vivimos en un estado partitocrático, ¿no? Vivimos en un estado que no es democrático, es decir, al final no importa la voluntad de los ciudadanos, importa única y exclusivamente la voluntad de los presidentes de los diferentes partidos. Pero es que para esto no hace falta montar todo el tinglado de parlamentos regionales y grupos políticos, con que se reúnan los cuatro presidentes de turno y decidan en una cafetería lo que quieren hacer, hombre, que voten, pero realmente
alcalde,
es al final toda la decisión es única y exclusivamente
alcalde,
de un presidente...
Alcalde. Esto está montado así, bueno, que se cambien las leyes, hombre, que usted es que me da un punto de vista como alcalde que a mí me llama la atención. Esto está montado así, que no le gustan, que se cambien las leyes y las normativas.
No, pero es que la ley...
Otra cosa es que...
Pero la elección de alcalde está regulado por unas leyes que no dice que sean los presidentes de los partidos los que van a ir al ayuntamiento a votar.
No nos vamos a desgastar, yo no me voy a desgastar tema, perfecto. Evidentemente es una cuestión de concepto, yo tengo un concepto, usted tiene otro, no nos ponemos de acuerdo porque para mí el concepto de partido es de disciplina y luego todas esas interioridades pues lógicamente se debían resolver. Pero bueno, seguimos avanzando. A mí lo que sí que me llama la atención y tenemos que ir entrando poco a poco en materia es que a día de hoy, 2009... algo pasa que a mí no me casa. Porque que usted sea alcalde de Castrurdiales. Imaginémonos que un determinado partido X, pues bueno, hay dos señores que, bueno, y que le apoyan. Pero que todos, absolutamente todos los partidos que componen el espectro político de Castrurdiales tengan personas que estén con usted, eso me llama la atención. Del PSOE ha habido escisión. En el PRC ha habido escisión. En el Partido Popular últimamente ha habido escisión. En Izquierda Unida ha habido escisión. En Acuerdo por Castro le han apoyado desde un principio. Ahí hay algo que a mí, a 90 kilómetros, me llama la atención.
No, pero eso demuestra que no es tan sencilla la visión del funcionamiento político en los ayuntamientos como lo que manifestabas, Claudio, hace un minuto, de cómo funcionan los partidos. Porque en el fondo, cuando tú tienes que ejercer la política, la actividad política diaria, cuando tú tienes que trabajar por tu pueblo, se plantea reiteradamente, una y otra vez, se plantea precisamente este dilema. Es decir, ¿tú qué tienes que defender? ¿Los intereses de tu pueblo, de tu ciudad o tus siglas? Evidentemente, si planteamos la política solo desde el orden y mando de las siglas políticas, evidentemente no se producirían estas escisiones ni en Castro ni en ninguna otra ciudad de España como se han producido en todas las ciudades. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno se debe a los ciudadanos y cuando uno cree que tiene que hacer una determinada acción o línea de actuación dentro de una ciudad, te encuentras con que tu partido te está mandando direcciones diametralmente opuestas y a veces se producen estos desgarros. ¿De quién es el error? Yo sinceramente creo que es de la dirección de las altas esferas de los partidos políticos, que cuando llegan a los pueblos, a las ciudades, a buscar candidatos, no nos advierten de que vamos a tener que traicionar a nuestros vecinos en aras de defender las siglas por las que nos presentamos. Porque de eso no se nos advierte en ningún momento. Y evidentemente eso produce situaciones, bueno, pues de rupturas, como estamos viendo en tantos municipios. No digo que en algunos municipios esas rupturas no estén provocadas por unos intereses económicos y por compras de votos, pero yo estoy convencido que en muchas ocasiones es que el ciudadano entiende que aquellas siglas por las que el político entiende, ajá, que las siglas por las que se ha presentado no están cumpliendo las necesidades de la ciudad por la que él está.
Alcalde, me está planteando que que en el 2011 va a haber una república independiente de Castrurdiales.
La verdad,
¿es eso más o menos?
La verdad que lo dice la canción, ¿eh?
Yo lo digo así en plan exagerado para que los oyentes alguno pues esboce alguna sonrisa, pero no, la sensación que me va a dar es esa.
Yo la verdad que como representante, en parte porque evidentemente no represento a todos los castreños, pero como representante de muchos castreños, os puedo asegurar que en Castro tenemos un sentimiento de abandono total del gobierno regional, una falta de cariño y de unión con nuestros dirigentes políticos, y desde luego esto propiciaría hipotéticamente que ese planteamiento, aunque fuera en teoría, se pudiera el deseo de no tener relación política con el gobierno.
Alcalde, que se me viene para arriba. ¿Por qué dice se me viene arriba y entonces hay que frenar de vez en cuando? Díganos, ¿por qué el gobierno regional no se acuerda de Castro en nada?
No, hombre,
no se acuerda de nada.
Hombre,
no, pero estoy preguntando.
En nada no, hombre. En nada no. Pero hay unas obligaciones. Los gobiernos tienen una serie de obligaciones que tienen que cumplir y a veces no tienen más remedio que hacerlo. Es decir, que si tienen que construir un colegio y la escuadra, pues lo tendrán que construir, ¿no?
Ya.
Pero es muy sencillo. Es decir, saber el grado de compromiso que tiene el gobierno regional con una ciudad cualquiera de nuestra comunidad autónoma es bien fácil, es cuestión de ver en los últimos 6 años escoger al interventor y decir: señor interventor, dígame usted cómo se han hecho las inversiones, cómo se han repartido los dineros de los presupuestos cántabros, cómo se han repartido entre todos los ayuntamientos, y nos encontraríamos con la sorpresa de que Santoña, con 10 veces menos población que Castrurdiales, ha recibido 100 veces más presupuestos, dineros, partidas económicas. Entonces, evidentemente no tenemos nada en contra de la inversión en Santoña.
A usted hay que castigarle porque no votó a la candidata del PSOE. Al alcalde de Santander, como es del PP, pues también se le castiga. A Blanca Rosa, porque es Blanca Rosa, pues 3/4 de lo mismo. Pero en fin, no nos metamos en esa historia.
Pero es que no están castigando ni a Blanca Rosa ni a Fernando Rueda. Están castigando a los ciudadanos.
Pero bueno, no me voy a meter, que es que no ha venido para eso. No me hable de esas cosas, que es que cambio el tono y me pongo muy pesado. ¿Qué le sugiere a usted el juzgado de instrucción número 2?
Pues hombre,
que es tan habitual.
Sí, no, pues sí, sí, no, la verdad que muy malos ratos me han hecho pasar en ese juzgado y me están haciendo pasar, ¿no? La verdad que, bueno, pues el que yo pueda, cuando se me saca este tema, el que alguien, mi respuesta pueda hacer pensar a alguien que me oiga, ¿no? Bueno, pues ya empieza, ya está Muguruza en plan paranoico, ya tiene un sentimiento de persecución, ¿no? Pues sería lo primero que llegaría a la cabeza del que me oyera en cuanto yo empezara a hablar de lo que está sucediendo en el juzgado número 2. Pero la realidad es que después de 2 años y medio, después de 15 imputaciones diferentes, todavía no se ha producido ni un solo juicio. Uh-huh. Y evidentemente, bueno, evidentemente para mí que conozco los expedientes, están armados con mentiras todo. Es decir, son expedientes absolutamente increíbles. Lo que me sorprende es que esos expedientes que no tienen ni pies ni cabeza estén siendo refrendados de alguna manera por los fiscales y por la audiencia regional, ¿no? Lo cual, desde luego, me hace pensar que algo muy extraño está sucediendo en la justicia, porque cuando lleguen las sentencias y se demuestre la inocencia de todos, porque yo estoy convencido que todos, pero vamos, voy a hablar por mí mismo, porque soy además el principal acusado imputado en todos los expedientes, ¿no? Yo creo que hay un claro dirigismo, una clara intencionalidad de quitarme del medio como sea, ¿no? Y evidentemente yo creo que lo tendrían fácil si tienen pruebas, que agilicen uno de los juicios y que se produzca una inhabilitación con una sentencia firme, no que se produzca lo que se ha pasado con mi caso, que es un caso único en toda España, que he sido inhabilitado sin juicio.
Claro, es que ahora lo de proclamar una república en Castoriales está mal visto, entonces hay que quitarle de por medio. Por cierto, ¿considera usted un pequeño o gran triunfo el hecho que de las autoridades de Santander digan vamos a dejarles hasta las próximas elecciones, mejor ni menearlo?
No, yo creo que esos son movimientos de ajedrez. Ellos hacen sus propios movimientos. Lo único que están buscando son su propio interés, el interés de sus propias siglas políticas, cada uno la suya. Y bueno, y como no les cuadran los intereses y no les encajan las fichas, y como realmente ya solamente queda año y medio para las próximas elecciones, bueno, pues realmente estratégicamente pues puede no interesarles a ellos. Pero os puedo asegurar es que lo que no le interesa ni lo más mínimo son los intereses de los ciudadanos.
Bueno, señor Muguruza, denos alguna noticia así relevante de cara a nuestros oyentes que están atentamente escuchándole. ¿Cómo se va a llamar su futuro partido?
No. Eso ha sido una broma. No,
si me ha dicho que don Miguel Ángel no le va a volver a llamar.
A él no se le va a ocurrir, pero ya sabe que tampoco le iba a coger el teléfono.
Y entonces, porque usted se quiere presentar a las próximas.
No.
¿Ah, no?
No.
O sea, ¿tiene la decisión tomada?
No, vamos a ver. La vocación política con ella se nace, es decir, es como
deme,
otras, como
deme otras algún vocaciones, titular, ¿no? Para los de informativo, que no, el director me va a echar, y ya tenía ahí una hora te ha comentado nada. ¿Tiene intención de presentarse a las próximas?
No, mire. Hay un sufrimiento
fijo. No, es ¿cuándo, que, es fijo, cumpleaños, no, ¿cuándo es el fijo, cumpleaños de su esposa?
El 11 de junio.
¿Cuándo caen las próximas elecciones?
Pues cerca, sí, ¿no?
Cerca. ¿Alguno la visitará?
La realidad es que la familia ha sufrido mucho. Mi hija, mis padres, mis hermanos, ha habido un sufrimiento tremendo. Si realmente yo fuera una persona sola, no tengo ninguna duda de que me presentaría cabeza arriba, cabeza abajo, ¿no? O sea, no tendría ninguna duda de que realmente yo no me rendiría nunca ante esta turba y ante esta injusticia, porque además, en el fondo, estoy convencido de que a lo que le están haciendo daño no es solo a Castoriales, que me duele muchísimo, están haciendo daño gravemente a la democracia, no, a la credibilidad de la democracia. Entonces yo, sinceramente, me gustaría poder seguir en política, pero desde luego no me voy a, como bien has dicho al principio, yo tengo mi profesión, yo creo que puedo, de aquí, tengo ahora 51 años, hasta los 65 años tengo una etapa bonita para continuar en mi profesión de la medicina, y creo que no sería justo someter a ese sacrificio a mi familia.
Pero
¿no?
Tal y como está hablando, usted ya no va con ningún partido, tiene que ser su propio partido. Después de lo que le he escuchado
si tuviera intención de presentarme, no tendría más remedio que crear un partido como han hecho otros, claro, no tendría más remedio, pero no está en mis previsiones.
Muguruza for president. Por cierto, señor alcalde, ¿Por qué se lleva usted tan mal con el juez José Luis Sacairo? Cuando está preguntando, cuando está preparando este programa, dice, es que uno de los, de la misma manera, una de las obsesiones, no sé si serán mutuas, que hay es que usted le ha hecho frente al juez y que este juez, que era muy amigo del señor Bermejo, dice, pues te vas a enterar, te va a hacer la vida imposible.
Sí, sí, no,
y además creo que el juez Acaído este creo que ya había tenido en Baleares.
Sí, en Menorca.
Había tenido, bueno, pues un caso parecido y cuando creo que abandonó Menorca, bueno, pues la cosa volvió a su sitio.
Sí.
Y anteriormente creo que había estado, no sé, en una ciudad de en Vizcaya.
En Baracaldo. Sí, las andanzas de Baracaldo no las conozco bien, pero lo de Menorca sí, porque a través de Internet es fácil de obtener la información de lo que allí sucedió. Allí imputó en una pequeña ciudad, en Ciudadela, imputó a unas 70 personas.
Aquí lleva con un claro país 50, ¿no?
Por aquí vamos, sí, sí. Pero cuando se fue de Ciudadela, después, además, casualmente era el Partido Popular uno de los principales enemigos del juez Acairo en aquella ocasión, allí en Ciudadela, pero cuando se fue, prácticamente, si no fueron el 100%, fueron de los 70 casos que abrió, de las 70 imputaciones, me parece que uno pagó una indemnización para no ser juzgado. Y los demás fueron indultados todos. No indultados.
¿Sí? Sobreseídos
los casos, ¿no? Porque no tenía ni pies ni cabeza. Yo os puedo asegurar que el juez Acairo, las instrucciones del juez Acairo están plagadas de manipulaciones y de mentiras. Es decir, lo que los autos del juez Acairo, lo que escribe él, lo que termina escribiendo, no es cierto. Es decir, es una manipulación de lo que hemos dicho los diferentes testigos. El problema es que fuerza a los testigos, nos intenta forzar, a mí evidentemente me ha intentado forzar en más de una ocasión a decir cosas que yo no pienso, y lo que pasa que yo me releo el, y no soy el primero que porque me consta que ha habido gente que se ha negado a firmar su declaración, porque no estaban de acuerdo con lo que había puesto el juez Acairo, había ordenado poner a la secretaria, ¿no? Es decir, hay un forzamiento de la realidad y luego una manipulación de lo que se ha dicho. De lo que se dice está mal contado. Evidentemente, cuando la audiencia regional lee lo que el juez Acairo ha dicho, cuando lo lee y cuando el fiscal lo lee, pues evidentemente dice, uy, con lo que pone aquí, pues sí que parece que hay indicios de prevaricación, o sí que puede haber indicios. Cuando esto sea nuevamente instruido, porque realmente hasta ahora es una instrucción, lo que hace el juez Acairo es lo que hacen los fiscales en Estados Unidos, es decir, instruir, elaborar las acusaciones, pero él no enjuicia en estos casos, ¿no? Cuando un juez vaya a enjuiciar y volvamos a expresarnos todos con libertad, cosa que no deja este señor, cuando nos volvamos a expresar, las cosas desde luego se van a clarificar. El problema es que claro que para cuando eso la credibilidad, la honorabilidad de los imputados, pues ha quedado ya por los suelos, ¿no? Más luego el juicio mediático, ¿no? El juicio que se ha hecho en los medios de comunicación, de manera que es muy difícil que un ciudadano que se informa pues a través de los medios de comunicación en Santander mismo pueda tener una visión positiva de los políticos de Castro. Es imposible tenerla. Máxime cuando estoy vetado, porque de hecho, bueno, pues las televisiones, yo sí a través del canal cable entro muchas veces pues en las televisiones cántabras y veo pues eso, que siempre están saliendo todos los políticos que hablan de todas las ciudades, pero de Cantabria, no de Cantabria, de Castro Urdiales, no, por ahí no se acerca ninguna televisión ni ninguna emisora, y cuando se transmiten desde las emisoras que sí que hay en Castro, la SER y Onda Cero y Punto Radio, cuando se transmiten, evidentemente se selecciona mucho lo que se quiere que se oiga en Santander.
Allí no nos escuchan porque como no nos dieron licencia, pues entonces no nos puede escuchar.
Una manipulación más.
Bueno, ya sabe usted cómo funciona este tipo de cosas. O sea que hasta que si se mantiene a este juez en Castro Urdiales, lo va a tener usted difícil, usted y los 50.
El juez está desesperado por intentar demostrar mi culpabilidad, pero yo ya digo que, bueno, que estoy deseando que haya un juicio y rezo, porque yo soy cristiano y soy creyente, yo rezo porque el juez sea imparcial, simplemente imparcial, que la venda que se supone que tienen los jueces en los ojos, esa venda que no saben a quién están juzgando, sino que están juzgando los hechos. Yo confío en que el juez que nos toque pues sea imparcial. Lo que pasa es que va a tener que ser mucha suerte, porque claro, llegaremos a los juicios con una presión mediática y con unas ideas preconcebidas, porque los jueces no son ajenos a la información que aparece en los diferentes medios, ¿no? Los jueces leen los periódicos y oyen la radio, y evidentemente que sin quererlo o queriéndolo, dependiendo de la tendencia política de los jueces que puedan tener, queriéndolo o no queriéndolo, los jueces también se van formando una idea. Idea que luego es difícil también modificar, a pesar de que las pruebas puedan ser tozudas, ¿no?
Y hoy me tiene que hablar una cosa, porque he estado poniendo en contacto con los de la promotora de Urdicam y me hablaron que había una persona, vamos a ver cómo se lo puedo decir, que había una persona de Castro importante o influyente que había comprado un piso y que luego no podía, vamos, por lo que fuere, no podía pagarlo o no sé, lo que fuese. Que pidió a esta empresa resolver el contrato y dijeron a la empresa, oiga, mire, pues usted ha firmado, ¿qué quiere que le diga, no? Pues tendrá, a ver cómo, no es nuestro problema, ¿no? Uh-huh. Y que a raíz de eso, esta persona, que creo que es bastante influyente, sí, pues les está...
Influyente, yo os lo explico, ¿no? Ese es uno de los tantos escándalos del juez Acairo, ¿no? Este es uno de los tantos escándalos del juez Acairo, que un guardia civil que había comprado un piso en esa casa decida rescindir porque no le interesaba, porque se quería ir de Castro por lo que fuera, y pide que se le devuelva el dinero, y la constructora le dice que no, y al día siguiente decirle que no, presenta una denuncia diciendo que ahí había un río que todavía estamos por y aportan como pruebas unas cartas napoleónicas, y el juez Acairo, basándose unas cartas napoleónicas, unos planos napoleónicos
de la época de Napoleón,
sí, unas cartas que por cierto no se tuvieron en cuenta cuando se hizo la autovía, porque ahí justo pega la autovía pasa por ahí mismo, y en ningún momento hubo que canalizar ningún arroyo, por lo tanto ni siquiera el ministerio entendió que allí había ningún tipo de río. Pero en cualquier caso, hemos sufrido también una cantidad de inundaciones tremendas en los últimos años, y justo en esa zona no ha habido nunca ni un charco. Pero en cualquier caso, lo sorprendente es que el juez Acairo le encargue a este guardia civil que dirija la investigación, cuando es el que ha presentado la denuncia. Bueno, esto es un escándalo, este es uno de tantos escándalos de la forma de trabajar del juez Acairo. Lo sorprendente, vuelvo a decir, es que el señor César Tolosa, que es a quien le he reclamado insistentemente algo de protección, decir, oiga, algo está pasando en Castro, no puede ser que esté un juez que no es imparcial, que no lo es, que es claramente parcial, que es claramente pues torcido, ¿no? No es lógico que esto esté sucediendo en Castro. Yo he pedido amparo a César Tolosa, y desde luego, pues bueno, parece que la intención no es conseguir que sea una justicia creíble, porque vuelvo a decir, el que va a quedar en ridículo después de todo esto, el que tendría que terminar en ridículo es el sistema judicial. El problema es que, debido al corporativismo, y precisamente para evitar ese ridículo, se consigan sentencias culpabilizadoras, porque lo que no va a poder entender ningún ciudadano es que al final de todas estas imputaciones todos terminemos exonerados y limpios. Eso no lo va a entender ningún ciudadano. Y evidentemente eso es lo que está creando una situación que compromete la imparcialidad de los propios juicios.
Bueno, imputaciones que son 8 las que...
No, yo más, yo no sé.
¿Cuántas
si
tienes?
Yo 13, 14, 13. 15, no sé. 13, 14, 15, no lo sé. Pero por encima de 13, o sea...
Alcalde las tiene que haber liado muy gordas.
No he hecho absolutamente nada. Yo sí que la primera, la que más se está hablando últimamente, la del tema del túnel de Mioño, cuando llegamos en el año 2003 al gobernar, nos encontramos una zona que con unas inundaciones en las casas cercanas a un túnel de la antigua línea férrea del tren minero. Había unas casas que tenían unas casas cercanas que debido a un encharcamiento, unas aguas que había en este túnel, cada vez que llovía se inundaban las
pero
casas.
Es que ahí, alcalde, ahí me da la sensación que cada uno va por libre, porque en la Junta Vecinal de Sámano ha adjudicado una serie de terrenos a Vallehermoso. ¿Cómo va esto?
No, esa es otra imputación distinta, ¿no?
Esa es otra. No, hombre, ya lo sé que no tiene. Sí. Pero es que son, joder, como son tantas.
Sí, pues, sí. Claro, no, pues... esa es otra imputación. Pero lo importante de que es que yo quería que. Sí, es muy importante resaltarlo del túnel.
Es que son muchas.
Es que es la primera y la única que va a llegar a juicio antes de que acabe la legislatura, por lo visto. Sí. Y se plantea incluso la posibilidad de que sea en 2 o 3 meses, ¿no? Bien, para evitar las inundaciones de unas casas cercanas, el ayuntamiento hace una contratación y se gasta 10 millones, no llega a 10 millones de pesetas en producir la impermeabilización de la zona. El juez Acairo nos imputa a todo el equipo de gobierno por el que esa obra se hizo, según él, de manera irregular, pero encarga a un perito judicial, a un perito, que haga un estudio de las inversiones que se han realizado allí. Y el perito judicial dice que se ha gastado hasta la última peseta en esa impermeabilización. Y a pesar de todo, insiste en su denuncia o en su tesis, el juez Acairo, de que ha habido prevaricación, de que ha habido cohecho, que ha habido tráfico de influencias y que ha habido, no sé, la cantidad de cosas que nos acusa en ese tal. Es verdaderamente inaudito, ¿no?
Bueno, ¿y lo de Sámano que le decía yo?
¿Cuál?
Lo de Sámano, lo de la Junta Vecinal, la adjudicación de terrenos por esta Vallehermoso y...
No, bueno, ese es otro caso.
¿Será un tema menor para usted?
No hay ni un solo tema de relevancia, porque el otro tema ha sido una desratización, que la audiencia, lo que ha dicho estos días, aunque los medios de comunicación, algunos, lo hayan dado una lectura.
¿Y lo de la clasificación de los puestos de trabajo del ayuntamiento?
No, eso es nada.
¿Lo de la banda de música y todo esto?
Nada, eso no está en juicio, la banda que yo sepa no ha sido... Esos son más
¿qué va
bien
a hacer con
líos que hay en todos los ayuntamientos.
¿Qué va a hacer con la Academia de Música y...?
No, la banda de música está regularizada y que, por cierto, que yo creo que en toda Cantabria debe ser Santander y Castro son los que tenemos banda de música, por lo tanto...
En Ramales hay una pequeñita.
¿Pero como funcionarios?
No, hombre,
es que ese era el problema. El problema que nos encontramos cuando llegué en el año 2003 es que la banda de música querían ser funcionarios y esa fue la pelea que ha costado muchos años y que al final han terminado siendo funcionarios.
Bueno, ¿y por qué no se prohíbe la venta de viviendas en las promociones esas? Me parece que es la U1-34, para ser políticamente correcto.
La unidad de ejecución 1.34.
Si todos los promotores están encausados.
No, pues sí, yo creo que está prohibido la venta, ¿no? Yo creo que está prohibida. De hecho, ¿sí? Ahí había, en la zona esta, había unas viviendas que las han mandado paralizar esta semana atrás, ¿no? Era donde iba a hacer Hipercor, el Corte Inglés iba a hacer Los Bajos, iba a hacer un centro comercial pequeñito de los de alimentos. Y bueno, pues el juez lo ha mandado paralizar esas obras. Los damnificados del juez Acairo somos miles, no solamente los imputados, los que han comprado esas viviendas, no solamente en esa zona, sino en otras muchas zonas. Y cuando al final se compruebe que no ha habido ningún tipo de mala fe ni ha habido ningún tipo de delito, yo me imagino que alguien tendrá que hacer indemnizaciones a toda esta gente. Son, vuelvo a decir, pasan de mil por lo menos las personas que se están viendo tremendamente perjudicadas, ¿no? Que yo sepa, ahora mismo en Castro no existe ni una sola sentencia de derribo. En Cantabria hay como 400 sentencias de derribo.
¿A usted le molesta mucho cuando...?
Y de eso no se habla.
Sí.
De las sentencias de derribo que hay en toda Cantabria no se habla. En Castro no hay ni una. Algo no se estará haciendo mal del todo en Castro cuando no hay sentencias de derribo.
O sea,
¿no?
Que a usted lo que más le repatea y le molesta es que desde aquí, desde Santander, de la capital de Cantabria, se hable a Castro comparándola con Marbella o algo así.
Claro, pero porque eso es muy fácil de decir, que Castro se parece a Marbella es muy fácil de decir. Lo que hay que hacer es demostrar que realmente ha habido corrupción, pero lo que tienen que hacer es demostrarlo. Y no lo van a poder demostrar.
¿Pero por qué?
Porque por lo menos en mis legislaturas, alcalde, en las que yo he sido alcalde, puedo asegurar y ahí sí que vuelvo a poner las manos en el fuego y no me quemo, que no ha habido corrupción.
Alcalde, ¿pero por qué tantos follones? Joder, si es que desde aquí, desde Santander, de verdad, el que no esté muy metido, interventores, que antes dicen A, después dicen B, políticos, promotores, algún guardia civil por ahí, un juez que es muy, muy pejiguero, en fin, y desde Santander da la sensación que eso es un auténtico caos, de verdad. Bien, o sea, pero al tener tantísimas personas, 50 personas, siempre dice, bueno, ¿qué es eso?
Ya vuelvo a decir que en Ciudadela, en Ciudadela fueron 70 los imputados y todos, y todos quedaron al final liberados de esa, de esas acusaciones, ¿no? Desde luego es sorprendente que habilitados nacionales, como es un interventor, que por cierto luego estuvo en Laredo y luego está en otro sitio, pero que en todas las ciudades que ha estado, se ha, ha permanecido el 75% de su tiempo de baja laboral psiquiátrica. De baja laboral psiquiátrica. Eso es sorprendente, y que sea ese mismo personal que se presente como acusación particular o popular y el juez lo admita, ¿no? Cuando todos los juicios anteriores que ha tenido con la corporación los ha perdido, todos.
Alcalde, le voy a hacer una pregunta brutal. Estamos en la COPE y no me gusta jurar en la COPE. ¿Usted puede prometer, cuando quedan 5 minutos para las 8 de la tarde, a todos los oyentes de Cantabria, que usted en toda esta historia no se ha llevado ni un duro? Prometer.
Sí, sí, no, no sé.
Jurar no, porque no me gusta, estamos no, en la COPE y no me gusta.
Bien, pero
prometer.
Yo,
usted puede prometer.
Yo juro por Dios, o,
bueno, no,
o jurar, o jurar es poner a Dios por testigo,
sí,
¿no?
Nah, yo, pues, evitemos eso.
No, pues no.
Pero es que
puedo jurar con toda la tranquilidad del mundo, y además porque soy creyente, porque yo puedo jurar por mí, no puedo jurar por otro, evidentemente.
Por usted, yo estoy hablando de usted.
No puedo jurar por otro, pero yo juro. Yo juro que no he, digamos, robado, cogido, sustraído o me he beneficiado de un solo euro que no haya sido el de mi sueldo como concejal, como alcalde, ni un solo euro, como el tiempo demostrará, por supuesto, pero bueno, es más, es que no estoy acusado de eso. Es que en las acusaciones de prevaricación es porque se supone que determinados expedientes se han hecho mal, pero es que a mí no me han acusado de haberme quedado con un euro. Y de hecho se han investigado las cuentas y bueno, pues no han demostrado ni han visto que haya ni un bueno, ojo, que tenemos informes del Tribunal de Cuentas, pero tenemos informes de la Agencia Tributaria, que no hay por dónde cogerlo, de la cantidad de errores con que están plagados esos informes. A pesar de esos errores, no dicen que en la cuenta de Fernando Muguruza haya aparecido ni un solo euro. Pero son unos informes hechos por la Agencia Tributaria en Santander de escándalo. Que, por cierto, la protección de datos, antes, al día siguiente de haber sido mandado al juzgado, ese informe de la Agencia Tributaria, el último que ha aparecido, de José Miguel Rodríguez, aparece en un medio de comunicación. ¿Qué ley de protección de datos hace cumplir el juez Acairo? Que un informe de la Agencia Tributaria aparezca en los medios de comunicación al día siguiente de ser mandado a su juzgado y no haber sido remitido a los interesados. ¿Qué ley de protección de datos está cumpliendo?
Señor alcalde, muchísimas gracias.
Yo me siento más o menos vetado en el resto de medios de comunicación. Os agradezco mucho la oportunidad. Perdonad mi vehemencia, pero estoy a vuestra disposición para cuando queráis.
Muchísimas gracias, señor alcalde, por estar con nosotros. Mañana tenemos más avispero, tenemos más protagonistas, y quién sabe, a lo mejor dentro de un día de estos volvemos a tener otra sorpresa y les damos más datos. Insisto, don Fernando Muguruza, muy amable. Buenas tardes.
Muchas gracias.